le agradecemos su, presencia. ¿Qué le está marcando su perspectiva en este contexto en el que tenemos usted, que tiene la posibilidad de viajar permanentemente? ¿Qué atmósfera nota en Buenos Aires, en el Congreso?
Bueno, yo creo que aquí los panelistas acaban de hacer realmente un análisis bastante realista de lo que hoy está pasando la Argentina, ¿no? No es nada nuevo, esto ya no se puede ocultar. Hasta la prensa, que en algún momento tenía algún grado de, digamos, de acompañamiento, sí, si queremos llamar de alguna manera, como para no decir otra cosa, también está marcando esta realidad que vive la Argentina, que es preocupante. Y creo que lo más preocupante es que uno no ve que haya una política alternativa o mea culpa del gobierno para corregir el rumbo. Al contrario, cada vez que habla el presidente enfatiza en un discurso que sin contenido más parece un posicionamiento agresivo a su realidad que él ha construido, porque en definitiva él es el responsable, más allá que haya muchas cosas que a mi modo de ver no las ha interpretado y sin embargo las han hecho por abajo, y es lo que ha tenido el resultado que hoy tiene. Pero bueno, él está enojado con una realidad que ellos mismos han fabricado. O sea, no creo que haya un escenario por delante que permita que este rumbo cambie. Al contrario, creo que va a empeorar. Porque las políticas que están marcando son para empeorar esta realidad productiva, esta realidad de desarrollo, esta realidad de asimetrías que hablaban del norte grande, y decían recién los muchachos, en el norte mayor la inflación, tenemos un costo de un gasoil a 2.200 pesos de traslado, o sea, un flete de la producción que evidentemente van a encarecer los productos. Esto es una cosa real, ¿no?
Claro. Bueno, qué dramático que ustedes también estén viendo ese horizonte.
Es que el rumbo, es que no lo vemos nosotros solamente, todos los analistas económicos hoy están marcando esa realidad. O sea, y esto no es una opinión desde la oposición política, es una opinión de la realidad de Argentina. O sea, porque yo creo que hay momentos en que vale la pena la oposición política, porque bueno, cada uno tiene que defender lo que representa y lo que realmente valora para la gestión. Pero cuando ya tenemos una situación de tanta complejidad en lo que es el contexto del país y de la gente, bueno, yo creo que aquí hay que empezar a ver de qué manera unamos esfuerzos para que esto cambie de rumbo, porque si no nos vamos a pasar la vida en relatores de lo malo, no en constructores de lo bueno, digamos. Y esto no creo que sea bueno para nadie que se precie de ser democrático y que trabaje en la política, sobre todo desde nuestro sector, que es el peronismo, que siempre, más allá de nuestros errores, que también es bueno que el peronismo haga su autocrítica, y que aparte de hacer su autocrítica también evalúe cómo ese error que ha cometido lo puede plantear para adelante para solucionar y potenciarlo en el momento que estamos viviendo. Pero siempre hemos tenido el acercamiento a la gente, un Estado presente, un Estado realmente que tome decisiones en el contexto de la infraestructura nacional para el crecimiento y el desarrollo, que es lo que se ha cerrado aquí.
Claro,
lo acaban de decir, ¿no?
Le pido hacer un punto en la realidad nacional, ya vamos a volver con distintas consultas. Hablemos del PJ a nivel Santiago del Estero, que van a tener los próximos días el Congreso.
Nosotros vamos a tener el Congreso el día sábado, Congreso del PJ. Este es el Congreso 12º que hacemos en forma ininterrumpida. El PJ de la provincia de Santiago del Estero va a tener elecciones internas también en marzo del año que viene, y hemos abierto las afiliaciones para las elecciones hasta el 31 de octubre, para que tengan tiempo de que se comunique al juzgado federal. El juzgado federal manda a la jueza electoral, Servina Cubría, y a partir de ahí se incorpora en el padrón electoral, que es el que va a ir a las elecciones en marzo del año que viene. El peronismo de Santiago del Estero es uno de los partidos más ordenados y organizados administrativa y políticamente del peronismo de la Argentina.
¿Siempre mantiene ese estado de debate, ese estado deliberativo, digamos, el PJ?
Totalmente. Y lo hacemos cada 4 años. Cada 4 años el peronista afiliado, bueno, tiene la oportunidad de elegir las autoridades circuitales, las autoridades departamentales en cada una de los de las juntas circuitales y las juntas departamentales y la junta provincial. Uh-huh. O sea, nosotros llamamos una elección abierta en donde todos los afiliados del peronismo participan, se presentan varias listas. La dirigencia política del peronismo ha aprendido que las elecciones internas no son para que nos enfrentemos los dirigentes políticos, es para construir y consolidar el espacio político de la militancia, porque hace tanta falta el que gana como el que pierde, porque todos son parte, claro, y esencia de ese contenido que es el peronismo.
Después en el partido confluyen todos, se los recibe a todos.
A todos, el que tiene 10 votos y el que tiene 100. Bien. Son todos iguales porque todos son militantes activos. Bien. Del peronismo. Y esto es lo que sirve. Y esto es lo que nos ha dado la posibilidad de mantener un partido ordenado durante tanto tiempo. Y bueno, y en el mes de marzo del año que viene, si Dios quiere, va a ser la cuarta vez que cada 4 años el peronismo va a elegir sus autoridades con el voto de cada uno de los afiliados. Por eso el congreso este lo vamos a realizar en UPCN, donde lo hacemos todos los años, y quiero agradecerle a la comisión directiva de UPCN que nos recibe siempre.
¿Cuántos delegados va a haber?
395 congresales provinciales hay en Santiago del Estero, en el peronismo. Peronismo es uno de los partidos, es el partido que con relación al padrón electoral tiene la mayor cantidad de afiliados de todo el país. Nosotros tenemos el 32% del total del padrón de Santiago del Estero afiliado al peronismo. Bueno, son los votos que hemos sacado en la última elección.
Está bien. Bueno, y este año vamos a tener elecciones para intendentes. ¿Es un desafío para el PJ?
Yo creo que todas las elecciones son un desafío político de la militancia y la construcción política de cada uno de los partidos, porque por eso yo lucho siempre y marco siempre que los partidos políticos tienen que ser partidos fuertes, ¿me entiendes? Porque eso consolida la vida democrática de los pueblos y del país. Uh-huh. Cuando desde la prensa a veces nacional y desde este gobierno se trata de destruir el sistema de los partidos políticos, bueno, se está tratando de destruir el sistema democrático en el fondo. Cuando un presidente actúa, como en este caso, sin respetar las leyes que marca la democracia, sin cumplir con las leyes que vota el Congreso, como el caso de la discapacidad, como el caso del financiamiento universitario, porque a pesar de haber logrado los 2/3 de las cámaras para que la ley se apruebe, con lo cual la tiene que ejecutar, bueno, no se ejecutan, no se toman en cuenta este tipo de realidades, se desfinancia la salud pública, que es algo tremendo para la sociedad, sobre todo cuando tiene estos contextos sociales. ¿Me entiendes? No se puede desfinanciar. Está desfinanciado el PAMI. Se deben 6 billones de pesos. Se están quitando las farmacias, están dejando de darle el medicamento a los enfermos que son afiliados al PAMI, porque no tienen, no reciben el pago de eso. Lo ha dicho hoy en un reportaje en Radio Panorama el presidente Navarro de farmacia. O sea, estamos llegando a una situación límite. No se puede gobernar para un 20% del país y dejar un 80% en estado prácticamente anárquico. Fíjate que salió una encuesta en Córdoba, se publicó en los medios hoy, donde el 80% de los trabajadores en Córdoba no llegan a fin de mes. El 80%, no estamos hablando de una cifra menor, en una provincia como Córdoba, uh-huh, que supuestamente es una provincia rica, ¿me entiendes? Estas cosas, realmente el gobierno, si no las ve y no hace un análisis de esta realidad, y bueno, lamentablemente no va a poder encauzar el rumbo y va a hacer lo que dice el presidente. La verdad, a mí me ha sorprendido lo que ha dicho el presidente hoy. Dice, bueno, si me sale bien, nos sale bien, nos quedamos. Dice, no me voy a mi casa. ¿Cómo? Sos el presidente de la nación.
Claro.
Si te sale mal, va a ir a tu casa. ¿Qué compromiso tienes con toda la sociedad que te ha votado?
Sí.
¿Qué compromiso tienes con la dirigencia que ha puesto el lomo y te está luchando?
Está reconociendo de manera implícitamente o explícitamente que es un experimento lo que están haciendo.
Bueno, bueno, pero hermano, o sea, a ver, no puedes tener un experimento con 46 millones de personas.
Quiero volver al PJ. Un partido con tantos años, con tanta historia, ha entendido que ha cambiado la forma de hacer política, se ha actualizado, se ha modernizado.
El peronismo, te voy a hablar del peronismo nacional, me estás preguntando.
Sí, y también a nivel local.
A nivel local, hemos entendido de que hay que hacer, te lo acabo de decir recién, una autocrítica, pero no solamente por la autocrítica misma, sino también para que dentro de esa autocrítica pueda hacer un proyecto de estos tiempos.
Por eso.
¿Me entiendes? Que permita que vuelva a recuperarse la producción, el trabajo, la dignidad del trabajador, que permita tener tranquilidad, que sepa que no te van a cerrar la universidad pública, que tu hijo, por más que ganes poco y te alcance para fin de mes, va a poder ir a la universidad, se va a poder tener un ascenso social, cultural diferente, porque todo padre y toda familia aspira a eso. Y estas cosas son las que tenemos que volver a garantizar en estos tiempos de la inteligencia artificial, que para mí no es tan artificial porque existe, el hombre la ha creado y bueno, ha hecho una cosa superior a su inteligencia.
Claro.
Entonces el peronismo tiene que estar a la altura de esta realidad, que es lo que nos estamos planteando a nivel nacional.
Quiero...
Si vos me preguntas a mí cuál sería tu idea del peronismo, y a mí mi idea del peronismo es que haya una interna nacional,
uh-huh,
y que bueno, que el candidato surja de esa elección de afiliado o si quiere hacer una elección más amplia también, y que tenga la potencialidad política y que plantee una alternativa válida, porque no podemos estar como este gobierno, hermano, ya lleva 2 años y medio echando la culpa a los cucas. Resulta que pierde la elección el candidato de Hungría, que lo ha abrazado Milei y lo ha bendecido, y tiene la culpa a los cucas.
Claro.
O sea, no se puede gobernar así, ¿me entiendes? O sea,
mire, tenemos un montón de preguntas para hacerle, por todo lo que uno va observando de lo que pasa dentro del PJ. Hoy todo se mediatiza a través de las redes. Veía la reunión de la semana pasada en el PJ, lo vi muy enérgico, diciendo el Partido Justicialista no tiene candidato, no ha definido candidato todavía en Santiago y en La Banda. Y esto le pregunto porque hay mucha gente que está atenta a ver qué es lo que dice el presidente de mi partido, el presidente del PJ en Santiago del Estero. Bueno, hablemos de Santiago, hablemos de La Banda, pero también hay expectativas en todo lo que es el interior. A ver, ¿a quién, qué cuadro político van a presentar en las ciudades como Quilín? Fría,
bueno, Quimilí se va a elegir el intendente, va a ir de candidato, el intendente Quimilí, se va a elegir el intendente de Fría.
Bueno,
también se va a elegir.
Va por la reelección.
Todas las intendencias que tiene hoy el peronismo, excepto en Termas, vamos a poner candidato.
Para poner candidato.
Gatela va a ser el candidato nuestro en Termas.
El diputado.
El diputado Gatela.
Sí.
La única intendencia de las que tiene el peronismo que no tiene reelección es la de Selva.
Ajá. Ah, Bertolino.
Claro,
y lo veía en la reunión de la semana pasada muy enojado. No
estaba enojado, estaba marcando el posicionamiento político del partido. O sea, cuando el peronismo decida, bueno, ahí en el partido voy a comunicar, no en los corrillos de la calle, porque yo no acostumbro a hacer.
Está bien.
Y la autoridad del partido, mientras yo sea el presidente, la ejerzo yo.
Comprendo absolutamente, pero digo, lo veía con la efervescencia que tiene un acto, una reunión partidaria, y decía usted, que no vengan a joder después,
obvio,
y piden el apoyo de alguno de ustedes, el tuyo, háganse cargo después, porque los candidatos se resuelven adentro del partido. Por eso, es un mensaje para muy claro para quienes ya están...
Para todos los militantes, porque tienen que entender que...
Pero usted entiende que hay gente de extracción peronista, de origen justicialista, que ya se lanzó a la arena como precandidato.
Bueno, se pueden lanzar, eso no es ningún problema, pero oficialmente era lo que yo marcaba, el partido todavía no ha puesto candidato. Y cuando decidamos, el candidato lo vamos a poner, o que vamos a acompañar, lo vamos a informar en el partido.
Uh-huh.
Eso era lo que decía.
Claro.
Bueno. Con la energía que hablo siempre.
Claro.
Porque el día que me falte esa energía ya no voy a ser presidente del partido.
Está bien. ¿Hizo ruido el hecho de que se hayan lanzado precandidaturas?
No, para nada, no.
Esa gente que se lanzó...
No hablaba por los que se han lanzado.
¿No?
No, cada uno sabe por qué hablo.
Ajá, está bien. ¿No estaba diciendo los que ya se lanzaron?
No, tiene nada que ver.
¿No tiene la legitimidad del partido?
No, ninguno tiene la legitimidad del partido hasta hoy.
Está bien. Bueno,
lo vamos a decidir como lo decidimos siempre,
está
¿no
bien.
Es cierto?
Bueno.
Dentro de un marco plural de diálogo, de respeto por los dirigentes, de cada uno de los dirigentes del interior, como lo hacemos siempre.
Está bien.
Nosotros no tenemos doble discurso en ese sentido.
Se va a poner interesante para ver cómo se va revalidando, relegitimando el PJ en Santiago del Estero, ¿eh?
Y creo que lo vamos a hacer con la misma fuerza y el mismo entusiasmo que lo hemos hecho siempre. O sea,
bueno,
en ese sentido vamos a trabajar con la misma actitud que lo hemos hecho toda la
bueno,
vida.
Si me permite, habilito un minuto para mis compañeros.
Sí.
Arranco por Roberto. ¿Te parece, Roberto?
Bueno,
¿alguna
muchas
consulta?
Gracias, senador. Buenas noches. ¿Cómo está usted?
Un gusto, Roberto.
Usted forma parte de la decisión de la mesa que decide dentro del Partido Justicialista a nivel nacional. De hecho, tiene un cargo, se encarga del interior, nada más y nada menos. Vaya tarea, ¿no? En el mosaico político que hoy hay, en la arquitectura política que suele ser este tercer año de mandato de cualquier gobierno, quería preguntarle primero eso, ¿cómo lo ve, cómo lo analiza y qué tan cerca está de una unificación? Porque me imagino que el objetivo es tener un partido unificado como el que está en Santiago, pero a veces no se dan esas situaciones.
El peronismo, la dirigencia del peronismo, vos has visto, como cualquier dirigencia política que tiene espacio de consolidación política, bueno, se siente con posibilidades y con derechos. Creo que el peronismo ha entendido, y por eso yo hablaba recién, de que si vos me preguntas a mí cuál sería, yo creo que sería una interna. La mejor solución para posicionar un candidato y después acompañarlo, obvio. Pero, dadas las realidades que se están viendo, creo que vamos a tener una serie de conversaciones, ¿me entiendes?, para ir aggiornando acuerdos, decisiones, y por sobre todo las cosas, yo creo que lo fundamental, cuando decidamos, es plantear una alternativa de aquí para adelante, para no estar con este discurso de que, como en este caso, los cuca tienen la culpa y si mañana nos toca gobernar, empezar con que Milei tiene la culpa. No, decirle a la sociedad en qué realidad ha quedado el país de esta gente que se va, ¿me entiende? Y a partir de ahí empezar a construir para adelante con un programa de trabajo preestablecido, bueno, que la gente tenga la confianza de que el peronismo de vuelta va a empezar a enamorar con hechos reales una sociedad diferente del mundo actual que nos toca vivir.
Y si me permite,
porque hemos construido una hermosa historia.
Ahí usted me abre una posibilidad de pregunta, porque me dice, vamos a conversar. Da la sensación que no solo se van a escuchar al PJ o internamente al PJ, existe la posibilidad de escuchar a un extrapartidario, por ejemplo.
Yo creo que hoy la Argentina, te digo lo mismo que te dije recién, hoy la Argentina no necesita de la exclusividad de un partido político. Hoy la Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo los distintos sectores que convergen para construir un escenario que le cambie el destino de vida de la gente. Y ahí pueden entrar todos los sectores que confluyan y que tengan la idea nacional de desarrollo popular,
federal,
que tengan la idea de inclusión, que tengan la idea de un ascenso social, económico, en todos los sectores. Porque el peronismo ha equivocado a veces muchas cosas, entre ellas la que yo pienso y sostengo, lo sostuve en cada mensaje que hicimos allá en el partido, me costó discusiones también internas dentro del Partido Nacional. Yo creo que el peronismo se debe plantear lo que planteó Perón con la realidad actual de hoy, que una empresa debe ser productora realmente de desarrollo económico, social, de generadora de trabajo, pero también de riqueza. Porque la riqueza no debe ser la enemiga del peronismo, la riqueza debe ser la riqueza nacional, constructora de espacios que permitan un desarrollo nacional y también que permitan que esa empresa con fuertes capitales nacionales sea una alternativa también para el comercio mundial. ¿Por qué nos vamos a enojar con los que tienen plata?
Me voy a la otra consulta de mi compañero Rafael Ledesma. Rafa.
Sí, ¿qué tal, senador? Bueno, ya fue claro, no tiene candidato, precandidato el Partido Justicialista en Capital y La Banda. Ahora, ¿va a tener candidato propio? Usted dice que es partidario de ir en terna, puede que a ver, se rompa la estrategia que se vino usando para estas dos ciudades y tenga su propio candidato, que sea el Frente Cívico, el PJ, otras
partes. No hemos, si hubiera tenido una decisión formada y si hubiera hablado con la dirigencia y hubiera tenido una definición en ese sentido, te lo hubiera dicho con toda tranquilidad. Sí. No la tengo y tampoco me gusta adelantar nada hasta que no resuelva qué es lo que vamos a hacer.
Bien. Bueno, José, una cortísima, que nos tenemos que ir a la pausa y lo liberamos.
Bueno, de acuerdo a lo que usted planteaba, senador, la postura que tiene está por ahí más cerca de lo que planteaba en su momento hace unas semanas atrás, por ejemplo, Pichetto.
¿En qué sentido?
En el sentido de de abrir un poco más las puertas a otras figuras por ahí que antes no estaban en el peronismo.
Yo creo que el peronismo debe hablar con todos los sectores. Sí. ¿Me entiendes? El país necesita de la comunión de distintos sectores, ¿me entiendes? De los que han ganado y de los que han perdido. Porque creo que cuando una realidad nacional se agrava en esta dimensión, ya un solo partido no va a resolver el problema de todos. Creo que tiene que ser una mesa más ampliada, que permita tener una idea clara de qué país queremos y a dónde queremos ir y de qué manera lo vamos a llevar, ¿me entiendes? Porque si no nos va a pasar lo que les está pasando a esta gente, que terminan gobernando para un sector del 10 o el 15% del país y dejando un 80% sin ninguna posibilidad, y estas cosas en ningún país funcionan. Te voy a decir dos palabras que escuché decir a un sacerdote en una reunión que tuvimos. Los países que en sus gestiones no se humanizan, lamentablemente siempre fracasan.
Bien, bueno, para el final, preguntarles, están con una necesidad imperiosa de liderazgo, desde el PJ, desde la oposición en general, pero los nombres que aparecen, un Pichetto, Cristina, Pichetto.
Bueno, Cristina lamentablemente no puede ser candidata.
Bueno, pero digo, son los nombres que de los que se habla. Pichetto, que se reunió con Cristina recientemente, Kicillof, Uñac, Quintela, no, todos estos nombres van apareciendo.
Es bueno que aparezcan. Ajá. Se ve que tenemos nombres y hay más. No voy a hablar, pero hay más.
Bueno,
¿por qué no?
Está bien. hay tantas reservas.
Por eso digo, ¿por qué no?
Tanto retismo.
Tenemos que tener alternativas válidas, ¿por qué no?
Bien.
Nosotros tenemos ejemplos de buenos gobiernos aquí en Santiago.
Está bien. ¿En esos nombres aparece también el doctor Gerardo Zamora?
Y para mí es un gran candidato, Zamora.
Bien.
Si vos me preguntas a mí, para mí es un gran candidato. Aparte, lo avalan la realidad de los hechos. A sus discursos lo avalan la realidad de los hechos. Cosa no menor.
Bien. ¿Hay reuniones en Buenos Aires en ese sentido?
Tenemos reuniones, vuelvo a repetir, nos estamos reuniendo todas las semanas. ¿Me entiendes? No es que no estamos hablando y no estamos preocupados por esta realidad. Al contrario. Estamos preocupados, nos estamos ocupando. Y bueno, esperemos que le podamos ofrecer a la sociedad argentina, desde el proyecto nacional y popular, una alternativa válida con posibilidad de resolver esta realidad.
¿Qué va a pasar en su ciudad, Loreto, en las elecciones municipales?
No, el intendente
actual,
el intendente actual se va a ir a su reelección.
Va por la reelección, bien.
En todos los municipios del peronismo, solamente el de Selva,
que no puede,
después de todo, vamos a darle a todos los muchachos la posibilidad de ser realista.
Bueno, bueno, éxitos en el próximo congreso.
Bueno, te agradezco. Te agradezco, gracias por recibirnos. Y bueno, mandarle un mensaje a todos los congresales del Partido Socialista, que los espero el sábado a las 9 de la mañana allá en UPCN. Y bueno, y agradecerle a toda la dirigencia política del peronismo, que con tanta pasión, con tanto esfuerzo, ha logrado hacer este partido fuerte y sólido.
Claro. Bueno, ya están con el chip de las elecciones municipales, ¿no?
Sí, sí.
Se les nota el ánimo, ¿eh?
Yo creo que todos están dispuestos a ser parte de una campaña electoral que creo que le hace bien a los pueblos.
Está bien. Va a ser con menos recursos, ¿no?
Bueno, eso no hace falta ni hablar. La realidad nacional lo está marcando.
Bien, ¿qué le van a decir a los candidatos? ¿No hay plata?
¿Y qué otra cosa le van a decir? Ellos manejan su tarea. Yo creo que la gente también lo entiende, sabe la gente la situación que están pasando las intendencias hoy y la situación que están pasando los gobiernos provinciales y municipales. Hay intendencias en Entre Ríos que están pagando con tique canasta.
Claro.
O sea, no es menor esto, hermano. Y estás hablando de una provincia afín al gobierno, ¿no?
Claro.
O sea que...
Bueno, senador, un gusto. Muchas gracias.
No, ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Muchas gracias.